Y aquí seguimos en el quinto aniversario de este programa referencia del mundo de los datos, Data is in the Air. Una mañana muy especial en directo desde la sede de Salesforce en España con algunas personas que son referentes en este apasionante mundo del Big Data. Cada vez cobra mayor relevancia y lo hemos visto en perspectiva durante más de 200 programas. Los protagonistas de la transformación digital de las empresas lo han venido contando en estos micrófonos. Así que hoy estamos de celebración, 5 años después, vemos cómo no solo ha avanzado la transformación digital, sino cómo se va colocando en el lugar al que le corresponden los datos. Los especialistas en los datos son parte esencial de la gran transformación que queremos para nuestro mundo. Lo hemos visto en la mesa anterior dedicada a la sostenibilidad de las empresas, de los negocios, y lo vamos a ver a continuación en este tiempo dedicado a la movilidad. Le voy a presentar a nuestros invitados, sentado ya en torno a esta mesa también de trabajo, Carlos Acha, es Chief Digital Officer, CDO en Alsa Autobuses. ¿Cómo estás, Carlos?
Muy bien, buenos días.
Me alegra verte por aquí, un placer.
Igualmente.
Nos acompaña Begoña Tiscar, es responsable de R&D Mainline de Siemens. ¿Cómo estás, Begoña? Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por estar aquí.
También me alegra verte presencialmente, porque aunque nos vimos en programas anteriores, ya vamos teniendo oportunidad de encontrarnos. Un placer.
Gracias.
Y David Sastre, que es Chief Customer Officer de Seur. ¿Cómo estás, David? Bienvenido.
Buenos días, muchas gracias. Encantado de estar aquí.
Pues un placer también verte de nuevo. Y aquí siguen con nosotros Esther Morales, socia fundadora de Piperlab, y Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce Iberia. Un placer veros, seguiros viendo, por supuesto, Enrique y Esther.
Igualmente.
Igualmente.
Bueno, vamos a empezar esta mesa dedicada a la movilidad, pues hablando precisamente de los desafíos en este sector. Tenemos 3 ejemplos de movilidad con enfoques muy diferentes. Movilidad de personas, en el caso de Alsa, movilidad de paquetes, de bultos, en el caso de Seur, y soluciones de movilidad, en el caso de Siemens, en lo que trabaja Begoña. Así que, ¿podéis hacernos un rapidísimo diagnóstico de cómo ha avanzado en vuestro ámbito, en vuestros distintos ámbitos, la transformación digital tomando los datos? Es decir, ¿cuánto más estáis usando los datos ahora que, por ejemplo, hace 5 años, cuando empezamos este programa? Carlos, por ejemplo, en vuestro caso.
Bueno, en nuestro caso la importancia de los datos es absolutamente crítica, ¿no? Cada día han cobrado más importancia. De hace 5 años ahora, por ejemplo, antes nos estábamos preguntando qué había pasado el día anterior y ahora hemos pasado a preguntarnos qué está pasando y sobre todo qué va a pasar.
Sí, señor.
Todas las decisiones que tomamos se apoyan ahora en datos y a la experiencia de los directivos y mandos se le une la capacidad de tener datos que sirven de grandísima ayuda, ¿no? Por otro lado, el cliente no quiere ser sorpresas, quiere que su viaje, en nuestro caso, sea absolutamente predecible. Y esto nos ayuda a diseñar modelos de predicción, de ajustes de oferta a la demanda, de manera que seamos capaces de darle al cliente lo que está buscando y lo que necesita.
Que no me resisto a preguntarte, ¿cómo viene la Semana Santa? Ya sabéis, en Alsa, si va a haber mucho viaje.
Bueno, los modelos nos dicen que vienen relativamente bien, mejor que, obviamente, que los 2 últimos años. Pero aún queda parte para recuperar.
Nos alegra escuchar la parte buena y también sabemos que tenemos el desafío de recuperarnos y mejorar lo que teníamos antes. Bueno, Begoña, en Siemens, aquí sí que 5 años son un mundo, ¿no?, de avance en los datos.
Sí, bueno, estamos en un momento en que la transformación digital y la tecnología son primordiales para afrontar los retos que nos llegan día a día. Tenemos que ser ágiles y amoldarnos a lo que no viene, y en los datos, en este caso, son cruciales. Los datos que necesitamos para aplicaciones de movilidad como servicio que van a dar un servicio al usuario para tener un viaje sin contratiempos y sostenible del principio hasta el fin. Por lo tanto, en este caso, aunque teníamos soluciones más de hace tiempo, ¿no?, de alta velocidad, de los trenes, sí que estamos cambiando para utilizar los datos y tener esa movilidad como servicio a los usuarios.
Muy bien. Cuéntanos ahora, David, por favor, en Seur, ¿cómo ha ido avanzando el uso de los datos? ¿Cómo estáis?
Pues mira, yo hace un tiempo, me acuerdo que en una charla como esta, sin que fuese precisamente este perímetro, yo comentaba que en Seur habíamos pasado de mover paquetes a mover datos y además llevamos el paquete. Entonces, yo creo que eso es una aproximación de cómo ha variado, no sé si en los últimos 5 o en los últimos 10 años. Claro, Seur opera en una industria que es de márgenes muy, muy estrechos, con muy altas volumetrías, movemos todos los días cientos de miles de paquetes, además con una muy alta volatilidad en cuanto a los paquetes que se mueven de un lunes a un viernes, hay mucha diferencia, de un mes de febrero a un mes de diciembre, o sea, tenemos muchísima heterogeneidad en los flujos que movemos. Y además tenemos muchísima granularidad, o sea, tenemos que tener un control del dato de las previsiones de paquetes que tenemos, por ejemplo, en un pueblo perdido de Ávila o en el centro de Madrid, por ejemplo, donde estamos ahora mismo. Entonces, eso, evidentemente, desde el punto de vista intuitivo y con modelos clásicos, no lo podemos gestionar, y la manera en la que podemos gestionarlo es bebiendo siempre de la fuente de datos para tener análisis predictivos que sean los que nos permitan a futuro poder organizar nuestras operaciones. Nosotros, desde luego, no es que sea una moda, no es que sea una tendencia, es que es la base propia de nuestro modelo de negocio a partir de la cual organizamos todas las operaciones.
Pues tenemos preguntas para vosotros, ¿verdad que sí, Esther?
Pues sí, la verdad es que para los tres, pero bueno, por empezar un poco en orden, sé que bueno, cada uno de vosotros tenéis iniciativas en el mundo de los datos. En el caso de Begoña, en Siemens habéis desarrollado el concepto de Mobility as a Service. ¿Cuáles son las líneas fundamentales?
Bueno, ¿para qué queremos una Mobility as a Service o movilidad como servicio? Lo que queremos conseguir es que el usuario tenga un viaje sin contratiempos y sostenible desde el principio hasta el final de su viaje. Tenemos que tener en cuenta ahora que tenemos muchos retos. Uno de ellos son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, y el transporte y la movilidad son claves para alcanzarlos. Además, bueno, nos encontramos ahora el aumento del coste de energía. También tenemos que la Agencia Internacional de Energía nos comenta que en el 2050 se van a triplicar el número de usuarios, y esto va a aumentar en la demanda un 30% la demanda que tenemos a día actual. Por lo tanto, esta movilidad como servicio, que aparte de darle al usuario una mejor experiencia, nos va a hacer que usemos más eficientemente todos los medios de transporte. La movilidad como servicio es una plataforma inteligente donde se unen todos los datos que tenemos disponibles, datos de eventos, datos de temperaturas, datos de preferencia al usuario, y vamos a conseguir que el usuario pueda gestionar y comprar con todos los medios de transporte disponible su viaje desde el principio hasta el fin. Tenemos casos de éxito de este movilidad como servicio en ciudades como Dublín, Luxemburgo, Berlín, pero sí que me quería solamente comentar un poco lo que vamos a hacer en España, que es el RAS, Renfe as a Service, que es algo similar a movilidad como servicio. Y básicamente nos va a permitir gestionar y planificar los desplazamientos en todos los medios de transporte en 29 ciudades españolas. ¿Y esto qué va a hacer el usuario? El usuario va a coger su ruta, va a poder elegir la más sostenible, va a poder mirar si hay alguna incidencia, va a poder cancelar, va a poder modificarlo en tiempo real, y de lo único que se tiene que preocupar es de montarse en el medio de transporte que necesite en cada momento. Entonces, bueno, yo creo que estas movilidades como servicio son el futuro, el presente, por supuesto, también, y nos van a ayudar a ser más eficientes y, sobre todo, a conseguir impulsar objetivos de desarrollo sostenible, mejorar la experiencia del usuario.
Interesantísimo. Eso requiere un trabajo de conectividad, ¿no?, entre los distintos medios de transporte, extraordinario.
Y un cambio de infraestructura también implica una continua conexión entre los diferentes medios de transporte, porque, claro, tenemos medios públicos, medios privados, y todo eso se tiene que estar bien cohesionado.
Muy interesante. Enrique Polo.
Pues mi pregunta es para David. ¿Tenéis como objetivo en el 2025 el tener 100% de entregas sostenibles? ¿Qué estáis haciendo ahora para llegar a ese objetivo?
Sí, efectivamente. Bueno, el que lo tengamos como objetivo, lo primero no es que sea una moda, es que está también dentro del pilar o del ADN de nuestro pensamiento estratégico. Y esa medida se enmarca dentro de todo nuestro programa de sostenibilidad, que pasa, tiene tres medidas, que llamamos medir, reducir y compensar. Es el primer bloque de medir, evidentemente, parte de los datos. Reducir, y es donde tenemos esta medida, es que efectivamente hemos lanzado la iniciativa de que en 2025 vamos a entregar en el centro de 20 ciudades españolas, de las más grandes, por ejemplo, aquí en Madrid, vamos a entregar con métodos totalmente ecológicos y con cero emisiones. Y luego, en el resto de ciudades, también el tercer bloque sería la parte de compensar, en el que compensamos desde hace ya varios años el 100% de nuestras emisiones de dióxido de carbono. ¿Cómo vamos a hacer esta parte de reducir y poder poder entregar de manera totalmente sostenible en el centro de las ciudades. Tenemos varias iniciativas. La primera de ellas es, por supuesto, con entrega con medios fundamentalmente eléctricos. Tenemos unas previsiones de inversiones de más de 500 vehículos eléctricos para poder comprar, estamos ya comprándolos y los tendremos ya totalmente adquiridos en los próximos años. Y además hemos desarrollado lo que llamamos los hub urbanos, que son lugares dentro de las ciudades donde ubicamos la mercancía y a partir de ahí salimos con o bien bicicletas eléctricas, andarines, lo llamamos, digamos, la entrega directamente a pie, y de esa manera los centros urbanos fundamentalmente peatonales somos capaces de dar servicio de una manera limpia, somos capaces de dar servicio a cualquier hora, no tenemos que andar pendientes del momento en el que puede entrar el vehículo en esos centros, y además nos permite, como decía antes, pues dar respuesta al reto estratégico que tenemos de ser cada vez más sostenibles.
Pero lleguéis hasta el final de la cadena, permíteme la pregunta, es decir, ¿los vehículos eléctricos que utilizáis están recargados con energías renovables?
Los vehículos eléctricos estarán recargados con aquello que las infraestructuras nos permitan. Nosotros vamos a instalar en nuestras propias instalaciones. Estamos llegando a acuerdos con compañías eléctricas y de energía que nos van a instalar cargadores exclusivamente para nosotros, donde tenemos que incrementar la potencia que estamos incorporando. En función de la energía que nos puedan proveer, pues las tendremos que sean 100% sostenibles esas energías o no. De momento nadie nos ha podido comprometer que de aquí a 2025 todo lo que podamos cargar sea 100% sostenible.
En el caso de Alsa, Carlos, si no tengo mal entendido, estáis haciendo una prueba de un autobús autónomo ya, ¿no? Un piloto.
Bueno, sí, pero es mucho más que un piloto. Es una línea real del Consorcio de Transportes de Madrid. Está operando en el, como ironías de la vida, en la Universidad Autónoma, el bus autónomo. y bueno, es sigue su proceso evolutivo. Ahora mismo opera en un tráfico templado, no está permitido salir a tráfico 100% libre, y es un autobús que puede operar con nivel 5 de autonomía, esto es autonomía total, pero no se le permite moverse más que a nivel 4. Tenemos que evolucionar en materia de legislación, en materia de infraestructuras y en materia de seguir desarrollando la algoritmia que lleva el autobús.
¿Pero real significa que los estudiantes pueden utilizarlo ya?
¿No? Sí. Pueden subir y está permanentemente operando y a diario. En nuestra aplicación de Mobility as a Service que tenemos ya disponible, Mobi4U, se puede ver ese autobús autónomo y se puede subir tranquilamente en él. Y de hecho opera.
Qué bueno. Esther.
Para todas estas iniciativas que estáis contando, que ya son realidades, ¿cómo de importante es la inteligencia artificial y el uso de los datos, el machine learning? Porque sé que vosotros tres, las tres empresas, sois usuarios y lo utilizáis para tomar decisiones. En el caso, por ejemplo, Begoña, de Siemens.
Sí, bueno, básicamente el Mobility as a Service es inteligencia artificial y los datos. Sin ella no podemos trabajar. Tenemos una aplicación que la llamamos AIRO, que básicamente es eso, una aplicación de inteligencia artificial que va integrada en los centros de control para la regulación de los trenes. Y esto solamente se consigue con eso, con inteligencia artificial y con la introducción de los datos que tenemos disponibles a día de hoy.
¿Cómo estáis integrando esto, inteligencia artificial, machine learning, en Segur, David?
Sí, pues mira, nosotros, como comentaba antes, ¿no?, la necesidad de poder tener datos que nos permitan predecir la demanda y los modelos operativos es la base propia de nuestro negocio. Entonces lo estamos incorporando con dos líneas. Por un lado, en el cálculo diario de las rutas donde tiene que ir el repartidor para poder identificar cuál es la ruta más óptima, por un lado, y por otro, poder informar al destinatario de a qué hora se le va a realizar el envío. De esa manera, pues todos nuestros clientes reciben un mensaje en el momento en el que confirmamos la ruta, que es como lo llamamos, por la mañana, en el que se le informa de la ventana horaria de una hora en la que el destinatario va a recibir el envío, ¿no? Su envío será entregado entre 5:30 y 6:30. Claro, eso, por supuesto, son modelos predictivos después de la ordenación de la ruta, en el que damos, si nos damos cuenta, dar una ventana horaria de una hora a lo largo de todo un día es algo realmente, realmente complejo. Y por eso incorporamos todos nuestros algoritmos para poder tener la máxima certeza posible, y la verdad es que esa ventana horaria de una hora la cumplimos en el más del 95% de los casos, para poder saber en todo momento cuándo vamos a entregar el envío. Y un segundo modelo en el que incorporamos el Machine Learning es en todo lo que tiene que ver con las previsiones de demanda que vamos a tener en cada uno de los días en cada una de las zonas. Esto afecta fundamentalmente a los periodos pico, a los periodos de campaña, donde necesitamos incorporar nuevos recursos, necesitamos un dimensionamiento muy certero de cuántos repartidores, cuántos mozos de nave, cuántos agentes de atención telefónica necesitamos en cada una de las provincias, en cada uno de los días. Y para realizar todo esto, pues contamos con iniciativas de Machine Learning.
Inteligencia artificial, máquinas que aprenden. ¿Cuándo me acercaré a vuestro autobús autónomo de Alsa, Carlos, y me abrirá las puertas y me dirá: hola, Luis Vicente, que tengas un buen día, sube?
Bueno, pues
que te llevo a sé dónde vas.
Eso está en camino. De hecho, aplicamos esos modelos de mecanismos de Machine Learning obviamente a nuestro Datamar, a nuestra base de datos de cliente, en busca de conocimiento de hábitos, de comportamientos, de preferencias de viaje y demás, de manera que somos capaces de adaptar las condiciones de viaje y buscamos ese grado de personalización cada día un poquito más alto, ¿no? Entonces, no solo son modelos de ajuste de oferta a la demanda, sino también teniendo en cuenta esas consideraciones del cliente. Y después pues aplicamos también la gestión del revenue management con mecanismos de inteligencia artificial, y ya la verdad es que es permanente. Por hablar también de otro uso que yo creo es tremendamente interesante, buscamos también mejora de la seguridad, safety por nuestra parte, de manera que utilizamos prácticamente todos los datos, los registros de tanto del autobús como de otros registros de conducción, de manera que tenemos preparada a nuestros conductores siempre buscando ese punto de incremento de la seguridad.
Enrique Polo, seguimos en esta mesa, recuerdo a nuestros oyentes, celebrando el 5º aniversario de Data is in the Air, y esta mesa centrada en la movilidad. Enrique.
Sí, yo preguntaría por el futuro. Por ejemplo, David, ¿cuál es tu visión del futuro de la movilidad en tu sector?
Pues diría que es compleja y estoy contento de que sea compleja. Y me explico, me intento explicar. La demanda que prevemos de entregas, sobre todo en el centro de las ciudades, en los próximos años, está creciendo. Y eso implica, por un lado, un beneficio, una solución, pero por otro lado un gran reto. Entonces, y además yo diría que se ha visto tremendamente acelerada por la pandemia. Y de hecho nuestros datos, nuestras estimaciones dicen que la pandemia ha permitido hacer crecer el e-commerce muchísimo, y eso implica muchísima más necesidad de reparto en última milla. Entonces, la movilidad en el futuro nosotros la vemos desde luego como primer eje más limpia. Necesitamos que sí o sí sea una movilidad más sostenible. Además, entendemos que va a ser una movilidad mucho más convenient, mucho más personalizada, mucho más enfocada al destinatario. Y esto pasa sí o sí por incorporar nuevos modelos de interacción digital. Es decir, lo que hasta ahora, históricamente, el mundo del transporte de mercancía ha sido un modelo muy muy de proceso, ¿no? Muy de tubo, de yo muevo aquí la mercancía y ya está. Tiene que establecer ese modelo de diálogo, de interacción a través de métodos digitales con el destinatario para poder dar flexibilidad en el modelo de entrega, y esa flexibilidad supone, por un lado, una solución excelente para el destinatario, pero por otro lado un reto tecnológico y operativo para el operador de transporte, que tiene que adaptar esos modelos flexibles, y la flexibilidad va en contra de la productividad o de la eficiencia. Entonces, yo creo que ese reto, la respuesta a ese reto, es el que nos va a permitir definir la movilidad futura. Y la solución, sin duda, pasa por la gestión de los datos, pasa por la tecnología y pasa por modelos operativos cada vez más flexibles.
Pues podemos seguir con esta pregunta de Enrique Polo. La trasladamos, Begoña, visión de futuro de la movilidad.
Bueno, el futuro para mí es incierto en la movilidad y en todos los y en general. Lo que es curioso es que todo lo que ha comentado David lo puedo aplicar al mundo de Siemens Mobility, ¿no? Ese es transporte de mercancías, pero transporte de personas. Al final necesitamos utilizar los datos, necesitamos utilizar la tecnología. Y lo que tenemos claro es que sin innovación y sin datos no nos vamos a poder amoldar a lo que nos venga. Tenemos claro que hemos pasado una pandemia, en este caso, en el caso de Siemens, claramente cambió y creó soluciones para controlar esa seguridad que tanto requeríamos en ese momento. Pero tenemos que seguir evolucionando, tenemos que tener claro que tenemos objetivos de desarrollo sostenible, tenemos que viene una pandemia, que el coste de energía aumenta. Y las soluciones que estamos encontrando todas son basadas en innovación, tecnología y datos, y ser flexibles a lo que vaya llegando. No podemos ser previsibles, pero sí que es verdad que tenemos que seguir innovando.
Bueno, los datos nos ayudan a ver un poquito Exacto. el futuro, ¿no? El comportamiento de esos datos. A esa misma pregunta de visión de futuro, David, ¿qué respondes?
Desde nuestro punto de vista, yo creo que la gran clave y la visión de futuro es, sobre todo en ámbitos urbanos, es más movilidad en transporte público, menos en transporte privado. Y eso conlleva, seguro, una coordinación modal mucho más grande de la que tenemos ahora, sistemas de acceso a los modos mucho más sencilla, mucho más simplificada, medios de pago, conocimiento, información de llegada de los autobuses y del metro y coordinación modal al final. Combinando sistemas muy masivos de transporte con sistemas más de gestión de última milla, que es, yo creo, el gran reto que hay que resolver. Para eso están modelos de transporte a la demanda que están ya muy próximos a venir. Actualmente solo se pueden utilizar o se están utilizando en zonas de baja densidad poblacional, pero el reto, yo creo, es trasladar esos mismos conceptos a sitios donde la demanda es mucho más masiva. Más limpio, más seguro, más fiable y al final recuperar esa confianza que en los últimos años claramente se ha perdido como consecuencia de la pandemia.
Con la pandemia estamos pensando efectivamente cómo cambiaron nuestros hábitos y al escucharte, Carlos, y al escucharos a todos, estábamos pensando si el futuro pues incluye autobuses autónomos como el que tiene Carlos Alsa ahora mismo en prueba Madrid, si incluye más transporte público. Habría que pensar también en la movilidad como un lugar de trabajo. Hay mucho tiempo que dedicamos a transportarnos y estamos siendo llevados de una forma segura y personalizada. Lo mismo también podríamos extender, igual que hicimos, convertimos nuestra casa en un lugar de trabajo, podría ser un lugar de trabajo. ¿Por qué no? ¿Verdad, Esther? El transporte.
Sí, de hecho yo me pregunto si, porque estamos escuchando pues todo lo que tenemos ahora a nuestro alcance, ¿no? Solo poner lugar de origen y destino y que te digan qué transporte tienes que coger y si tienes que hacer algún cambio, saber cuándo te van a entregar un paquete o incluso poder ser transportado sin que haya nadie conduciendo, pero los usuarios estamos concienciados, estamos respondiendo, somos usuarios de todo lo que está ahora a nuestro alcance. ¿O es un cambio generacional y sí que notáis a lo mejor que las nuevas generaciones sí que son más usuarios de todo lo que tenemos a nuestro alcance ahora gracias a la tecnología?
Está bien traído eso, porque si los usuarios no demandamos, no pedimos, no utilizamos, quizá no vayamos a la velocidad que estáis planteando, ¿no, Carlos? David, por ejemplo, en la petición de paquetería.
Sí, en nuestro caso siempre podemos pensar, podemos opinar, podemos intentar desarrollar modelos, pero siempre va a estar el cliente, la sociedad y la demanda por delante de nosotros, por mucha inventiva que tengamos. Entonces, creo que tenemos que combinar, por un lado, los modelos operativos que nosotros podemos pensar, los modelos digitales que puedan estar en nuestra mente, digamos, en nuestro laboratorio, pero tenemos que estar siempre pendientes de qué es lo que está pasando en la sociedad y diseñar soluciones que den respuesta a lo que realmente nos esté pidiendo la sociedad y los clientes. Y aquí, efectivamente, como comentabas, Esther, hay una dualidad enorme entre lo que pide la gente y el modelo generacional en el que estamos ahora mismo muchos de los que tomamos las decisiones, que seguramente hay un pequeño salto generacional. Entonces, el ser capaces de estar cada vez más cerca pues de esas redes sociales, de esas demandas, es la que nos va a permitir dar estas respuestas. Por ejemplo, por aterrizar algo específico, los modelos de comunicación que tenemos nosotros con nuestros destinatarios van cambiando de manera radical. Antes, mandábamos un SMS, ahora mandamos un SMS, mandamos un email, establecemos en nuestra web un chatbot para que la gente entre y pueda hacer un seguimiento específico dentro del chatbot de dónde está su envío, le damos la autonomía para que pueda elegir otro lugar donde recibir el paquete, porque no conciben estar en casa esperando, y entonces cambiamos el modelo, ¿no? De que tú estás en casa y el paquete te llega, a que tú te vas moviendo y el paquete te va siguiendo para poder entregarlo. Entonces, esas son soluciones que estamos diseñando, soluciones también de predicción, de si yo voy a tu casa tres veces, 10 veces en diferentes momentos, cuándo he tenido éxito porque había alguien en casa y cuándo no ha habido éxito. Entonces, ¿para qué voy a seguir intentando ir a tu casa a las 12 de la mañana si sé que nunca estás en casa a las 12 de la mañana? Entonces, todo esto lo metemos en la coctelera para poder optimizar en que no sea lo más eficiente desde el punto de vista de la ruta, sí que es lo más eficiente desde el punto de vista de la conveniencia del destinatario.
Muy interesante reflexión. Begoña.
Bueno, yo creo que lo que comentabas anteriormente, es importante los datos, ¿no? Y tener los datos para poder usarlos. Creo que podemos hacer previsiones sobre, por ejemplo, en el caso del uso del transporte público, ¿no? Parece que las nuevas generaciones prefieren usar más el transporte público que el coche privado. Pero es verdad que lo que necesitamos también es crear soluciones que podamos conseguir esa información y realmente ver cuál es la demanda. Entonces, realmente podamos amoldarnos a esa demanda. En las aplicaciones que he comentado, pues al final cogen la información de cuál es la hora punta, cuál es la hora valle, y ser más eficaces a la hora de regular, por ejemplo, los trenes. Por lo tanto, yo creo que más que nada es importante tener soluciones ya disponibles para poder coger esos datos y poder, y como dice David, poder usarlos en el momento adecuado.
Carlos.
Yo me quedo con el cliente. El cliente, más que nunca ahora, nos está diciendo qué es lo que quiere, cómo lo quiere y cuándo lo quiere. Y si no tenemos el éxito que queremos tener, es porque algo nos está fallando. Y yo creo que nos toca a todos los agentes que participamos en esto, desde autoridades, pasando por operadores y otros elementos, porque además el mundo de la movilidad, lo que es muy claro es que ya interactúa con otros mundos. El mundo de la sostenibilidad está muy vinculado también, las infraestructuras, prácticamente todo, ¿no? Entonces, esos modelos de participación público-privada tienen que evolucionar a eso que está pidiendo el cliente. Necesitamos también mucha más legislación para lograr esa coordinación, y yo creo que los retos que tenemos está precisamente en creernos que podemos poner al cliente en el centro, al usuario, que es el que está demandando, y si no viene y si no logramos el objetivo, es que hay algo que se puede mejorar.
Aquí lo público y lo privado se entiende bien, ¿no? Las infraestructuras dependen de lo público, ¿no? Para que todo vaya a la velocidad que deseamos, al servicio que queremos dar, pues tiene que ir perfectamente acompasado. No sé cómo serán las ciudades del futuro, ¿no? Porque os acordáis en la pandemia, ¿no? Que se hablaba de hacer un carril solo para reparto específico, ¿no? Dejar una vía expedita para el reparto, para la entrega de paquetes. Se llegó a hablar en su momento, ¿no? ¿Recuerdas, David?
Sí, se habló. La verdad es que en pandemia, desgraciadamente no había problemas porque estaban todas las calles limpias para poder hacer las entregas, y sí que se estableció, en algún momento se llegó a comentar si una vez que volviese ya todo el mundo, para bueno, poder disminuirle los atascos. Al fin y al cabo, cada vez están entrando más furgonetas de reparto al centro de las ciudades. Entonces, poder establecer modelos operativos como estos hubs urbanos que os comentaba antes para poder desatascar, ¿no?, el centro de las ciudades de mercancía.
Pero hemos comprendido muy bien cómo los datos son esenciales para mejorar todo esto juntos y además hacerlo coordinadamente. Pues ha sido una mesa, yo creo que muy interesante, está dedicada a la movilidad en el quinto aniversario de Data is in the Air. Y queremos dar las gracias a quienes han participado en ella. A David Sastre, de Segur. Gracias, David. Perdón, David. Estoy mirando en dos direcciones distintas. A Carlos Hacha, de Alsa. Gracias, Carlos.
Gracias a vosotros.
Y a Begoña Tiscar, de Siemens. Gracias, Begoña.
Gracias a ti.
Nosotros,
si mantienes la cabeza.